abril. Un 62% de los trabajadores de la salud no pudieron trasladarse hasta los centros asistenciales por falta de combustible o de dinero en efectivo para pagar el transporte público. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Gracias por su preferencia. Regresamos en una hora para llevarles a ustedes las noticias. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes, la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 29 de mayo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este panorama informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Las buenas tardes y la bienvenida reiterada a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, en la conducción del control técnico en el espacio de Cuba al Día, el ingeniero, Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, como siempre, la producción general del espacio, Patricia Martínez. En la tarde de hoy, bueno, pues vamos a hablar sobre la panorámica nacional, empezando como siempre con el COVID-19 y la nota informativa en la mañana de hoy a las 9 sobre la situación en el aspecto nacional sobre el coronavirus. Según lo informado en el día de hoy por el epidemiólogo al frente del Ministerio de Salud Pública de Cuba, pues continúa la situación estable, no se informan nuevos casos de coronavirus sobre el territorio nacional y son 11 los casos, ya sobrepasan 2.000 personas los casos confirmados en cuanto al tema. Los fallecidos llegan sobre el COVID-19, de las 1.363 personas examinadas durante la jornada, 22 nuevos casos resultaron positivos, para un total de 2.005 contagiados en el país. Hay 3 niños y un adolescente de 17 años entre los nuevos 22 casos confirmados. El adolescente y la niña de 9 años de edad residen en el municipio capitalino del Cerro, y una niña de 7 años y un niño de 10 años en el municipio de Bauto, en la provincia de Artemisa. Esta es la información que ha estado hasta ahora compartiendo en las redes sociales. También en el panorama informativo nacional hay otras noticias de interés en las últimas horas. Se trata sobre específicamente pues las nuevas cuentas en dólares en Cuba. ¿Pasará lo mismo que cuando impusieron el CUC? Opinan expertos en una entrevista realizada por martinoticias.com. Sumado a esto, se agrega la situación de la dama de blanco en castigada 30 días sin llamadas telefónicas. Se trata de Aymara Nieto Muñoz, recibió una prohibición de llamadas telefónicas por 30 días desde la prisión de mujeres conocida como Veguitas en la provincia de Las Tunas, donde está confirmada. Informa sus familiares luego de tener información de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones. Y finalmente, pues Estados Unidos limita vuelos charter a Cuba a 3.600 por año. El Departamento de Transporte, el DOT de Estados Unidos, con esta limitante es correspondencia con la política de la administración del presidente Trump de limitar el acceso a divisas del régimen cubano. Esa es toda la información que tenemos en el panorama nacional. En el tema, en cuanto a lo que vamos a tocar en el espacio de hoy, pues vamos a ir directamente sobre la situación de lo ocurrido las vísperas en la mesa redonda, donde participó el ministro de Cubano sobre ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, participó ayer en la mesa redonda y dio datos interesantes que escuetamente y raramente aparecen en los medios. En esta altura, 122 mil residencias aproximadamente en el territorio nacional que aún permanecen pisos de tierras y más de 9.600 cubanos a nivel de territorio nacional, según las cifras oficiales, viven en cuarterías cubanas. Esto, según lo dicho por el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, en Mesa Redonda. Sobre el tema, vamos a analizarlo en el espacio de hoy. Vamos a ir específicamente a una historia que tiene el portal Cubanet sobre la situación en medio del coronavirus y la infección que hay, la situación que está ocurriendo en una cuartería de esta que están hablando, en el municipio de 10 de octubre, en la capital cubana. Vamos a escuchar.
Yo lo que estoy diciendo es que a veces los arrías, como están bien cómodos, no miran lo que le está pasando. Y si lo ven, se hacen los ciegos.
De la peste, de los mosquitos, de la corriente, del agua. Nosotros estamos aquí como que no pertenecemos a nadie.
Porque estamos aislados, pero estamos rodeados de pudrición, a cochinada de infección. Y nosotros realmente aquí no estamos aislados, nosotros estamos, lo que nos vamos es a morir aquí.
El agua está viniendo cada 4 días.
Cada 4 días y de 10.
Y viene 8. una hora y poquito, o tal vez no llegue ni una hora, porque casi ninguno podemos coger, llenar un tanque de agua.
De 10 a 12 de la noche.
Que con el poquitico de agua que nosotros logramos coger allí, que hasta eso
hay que zafar.
No es legal, porque eso tenemos que zafar allí, aquella manguera, porque mira la tubería esa, llega hasta esa pilita de agua, y esa es la mía, y ahí no entra nada. Y entonces, con el poquito de agua que cogemos, tenemos que priorizar el lavado de las manos, que por supuesto no puede ser cada 20 minutos o cada vez que se lo asientamos sucia. Y los nasobucos tenemos que lavarlo. Al otro día, cualquier vecino tiene que ir resolviendo, el que coge un poquito más, resolviendo un poquito a la otro. Porque en sí, agua no tenemos suficiente para nada de eso.
Como ustedes pueden ver, esto viene de por allá atrás hasta aquí, dos compañeros trabajaron hasta ahí y dejaron eso ahí abandonado. Mira la peste que hay, la cantidad de mosquitos que hay, la mierda, todo ahí. Por aquí hay niños, mujeres embarazadas, hubo una niña hace poco aquí que tuvo fiebre, sospecha de un dengue a raíz de la infección, porque hay cualquier cantidad de infección, ahí no es solamente mosquitos, ni aire, ni nada, hay cualquier cantidad de infección ahí. La situación con el agua que tenemos aquí, que no nos prestan la ayuda y ya hemos... De hecho, vaya queja y no nos ayuda ni aguanera ni nadie. Viene a ver aquí la situación que tenemos aquí. ¿Me entiendes? Entonces, ya que ustedes están prestando el servicio, que para ver hasta dónde hay quien vea esta situación que hay aquí y que nos arreglen esto.
Aquí nosotros hemos tenido que caminar sobre la mierda, sobre los desechos, sobre todo. Nos hemos caído, nos hemos enfermado. Entre nosotros mismos tenemos que ayudar nosotros a meternos ahí hasta descalzo y sacar todo eso con la mano, sin tener la higiene, sin nada, y botar en la esquina para nosotros poder por lo menos tener el paso en que hiciera 1 o 2 días. Que manden una brigada, alguien que nos apoye para romper, nosotros mismos aquí nos ponemos y ayudamos para poder lograr, vaya, arreglando un poquito más con lo poco que tenemos.
Bueno, yo estoy aterrorizado, yo estoy mal, porque yo tengo base para eso, estuve producto de esto mismo, estuve 22 días en terapia intensiva en la dependiente, con un derrame pleural de los pulmones, no se contaba conmigo. Mi niña hace poco estuvo, de la de 4 años, con sospecha de dengue, 3 días estuvo con una fiebre de 38.5 y la quería ingresar. Por esta misma infección, por la mosquitera que hay aquí. Y entonces ahora con el coronavirus estoy como una película de terror, porque ya no sé lo que es eso, me quedé con aquello de que estuve todo el tiempo ese, pasé muchos procesos ingresados, no estaba hospitalizada. Y ahora con la pandemia estoy, vaya, que tengo hasta tratamiento psiquiátrico.
Aquí uno no está en contra de las cosas así, porque después vienen y quieren tomar opresiones y cosas y represalias. No, conmigo no es nada de eso. Yo lo que estoy diciendo es la verdad. Esto está en candela.
Bueno, esta es la situación que está ocurriendo con los residentes de la cuartería de Delicias 419 entre Luz y Alta Riva, en la barriada del Auto, en el municipio de 10 de octubre, según denunciaron residentes en el lugar a los periodistas independientes. A Vladimir Turró y Enrique Díaz, con quienes vamos a hablar más adelante en el espacio. Pero no solo es allí en La Habana donde ha ocurrido. Cuba al Día. Este espacio en Radio Martí tuvo acceso a la información de lo que ocurre en otro barrio insalubre, específicamente en la cuartería Kilo 12, en la ciudad de Santi Espíritus, y vamos a escuchar el testimonio de una de las residentes en este lugar que vive ahí junto a su esposo y dos hijos, una de ellas embarazada. Se trata de Irisley Fuentes desde Santi Espíritus. Vamos a escuchar.
Todas las casas, las aguas metidas para adentro, los perros nadando, como aquel que dice. Mi hija embarazada se le murió todo el colchón, mi hija es epiléptico, yo también. Hay niños por todas las casas. Y bueno, no vinieron jamás que nunca, y se le dio también el conocimiento al gobierno, que se llamó, y dijeron lo mismo, que tenían como un problema más grave, y este problema de nosotros viene años de años, fue televisado por la televisión de Río Santi Espíritu de quien llegaron, y bueno, todavía estamos aquí. El problema de nosotros no es que ayer, porque llovió y se inundó, el problema es que llueve y esto se inunda. Se inundaron muchos lugares. El problema es que aquí cuando llueve se inunda todo completamente, es siempre, no es una sola vez.
Iris, ¿qué cantidad, ¿qué cantidad de residentes hay ahí más o menos y qué cantidad de casitas hay ahí en Kilo 12?
27 casitas en estos momentos, hay 27, ya se dieron, dijeron que consecutivamente hace más o menos unos 5 años, que consecutivamente después de dar 9 a personas, ¿ves? Que ya iban mucho a La Habana, mandaban cartas, toda esa gente la sacaron. Toda esa gente sí ya salieron, pero nosotros estamos callados, no decimos nada y nos tienen ya, no nos hacen caso. No, es como que no somos nadie.
Ahí quedan 27 casas, entonces quiere decir que ahí hay más de 40 o 50 personas residiendo.
Sí, cómo no.
Cuéntenos, ¿cómo lidiaron ustedes solitos con esta situación?
Bueno, eso eran lombrices metidas dentro de las casas, mazamorra, porque estamos llenas, donde vieron las 9 casas, las vieron porque están con fosas a los lados. Yo misma vivo rodeada de fosas, porque se salía del excremento, fosas a los lados, a los costados. O sea, esto lo tienen declarado insalubre. Esto está declarado insalubre por el mismo gobierno hace muchos años. Rodeado de ratas, las ratas nadando, cucaracha, para que todo eso entró, toda la puerca esa, todo, disculpándome la palabra, entró todo para dentro de las casas, estando habiendo niños chiquitos, mujeres embarazadas y mujeres recién paridas.
¿Qué asistencia han recibido ustedes?
Nadie recibió asistencia. Sacar y seguir sacando el agua con jugo, después baldear, coger el cloro que teníamos para lavarnos las manos prácticamente por esta enfermedad, coger el cloro y tirarlo para el piso porque era la peste muy grande. Yo prácticamente casi me vomito, que me dio la gente, con casi que lo que me faltaba era nada para vómito y vómito, que tuve que salir prácticamente para afuera porque no podía más. El marido mío, la hija mía me ayudó porque yo las de era. Y aquí no vino nadie, de hecho hasta ahora aquí no ha venido nadie.
Iris, importante.
Simplemente se resolvió sacándose a cubo y ya te digo.
¿Cómo se llama, Iris, ese Consejo Popular?
El Consejo Popular Kilo 12.
Kilo 12. Ahora, otra pregunta, Iris, es importante. En el caso suyo, usted es una de las residentes junto a su familia que están totalmente legales ahí.
Sí, mira, en este momento tengo mis papeles, pero vicepresidenta, el presidente que vinieron, porque a mí se me cayó, yo fui un caso que fue crítico, que me tenía con la computadora como caso crítico, que me cogió en manos la vicepresidenta y dijo que ella era la que se iba a hacer cargo del mío, pero no pasó nada. Yo le pedí ayuda y le dije cuando dio las casas iban a dar ya a derrumbar las que habían dado, y vi una porque yo vivía muy apretado, como yo sigo durmiendo en la sala, pero bueno, se me cayó el techo, me lo mandaron a arreglar, de todos modos siguió mojándose, pero bueno, vivía muy apretado y yo le pedí de favor que me dejara una casa que ya la dieron, ¿ves? Que ya la dieron, ya dieron apartamento por esa casa, una casita, que por lo menos se expandía con un cuarto más para que mis hijos no durmieran en la sala, ¿me entiendes? Y entonces yo soy un caso crítico y ahí me dejaron, aquí estoy viviendo. En estos momentos tengo yo 20 años viviendo aquí, y esa, como me trasladaron para aquí, en la misma dirección, todo en la misma dirección, como me trasladaron para otra vivienda, para simplemente agrandar un poquito, para un cuarto, perdí la propiedad, o sea, no la he perdido, pero me están diciendo de que esta no es mi propiedad, y yo les estoy diciendo que yo fui un caso que fue crítico, que me mandaron simplemente para agrandarme aquí un poco más, para tener un cuarto para mis hijos, que fue por la vicepresidenta, por el presidente, y ahora me dicen, ya él está preso, metieron al presidente preso por no sé qué caso ilícito o lo que fuera, no tengo bien el conocimiento, y me dijeron de que ahora el del que está de nuevo me dice que él no tiene nada que ver con aquello, que él no sabe nada de eso, y que y yo le estoy explicando, pero mira, ahí todavía se encuentra Judith, que es la vicepresidenta, pregúntele a él, a ella, y él, idea, tienes que sacar la propiedad, vino a medirme como si yo estuviera viviendo aquí desde ayer, llevo 20 años viviendo aquí.
¿Y su núcleo? ¿Cuántas personas, Iris, viven con usted?
Mi núcleo familiar es mi esposo, mis dos hijas, mi hijo, y yo, bueno. Y bueno, mi hija que tiene embarazada, que tiene 5 meses de embarazo.
Son 4 personas y su hija embarazada con un bebé que va a ser el quinto, sin solución. Exacto, por 20 años.
Exactamente, exacto.
Increíble. Bueno, pues esa le vamos a estar dando seguimiento. Le prometemos que vamos a ir dando la atención a este caso. Iris Lai Fuentes, muchas gracias. Desde la residencia de Kilo 12, ahí en la capital espirituana, por mucho tiempo sin tener la asistencia de las autoridades cubanas.
Bueno, esta es la situación que tenemos con las cuarterías en Santi Espíritus. Y vamos a irnos a La Habana con los autores de este excelente trabajo sobre lo que está ocurriendo allí en la situación, lo que han reportado los periodistas de Cubanet, Enrique Díaz y Vladimir Turró, sobre la situación con el coronavirus y la infección que hay allí en esta cuartería, en el barrio de 10 de octubre, específicamente en la cuartería Las Delicias número 419. El contacto en la capital cubana con el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, gracias y buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, Tomás, y encantado de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, escuchábamos el excelente trabajo. ¿Cuál es la situación que hay en este lugar? Ayer participó en la mesa redonda René Mesa Villafaña, el ministro de la Construcción de Cuba, que reconoció, Enriquito, que hay aún cerca de 10.000 cubanos que viven en cuartería. ¿Cuál es la situación de las personas en la cuartería Las Delicias 419, ahí en 10 de octubre?
Mira, déjame comenzar diciéndote en relación a lo que se plantea ayer en la mesa redonda, es que todos los días están reconociendo la situación de los cubanos con la vivienda, pero son 60 años reconociendo y la muestra es que no se resuelve nada, esto, lo que está pasando en esta cuartería, donde más una veintena de personas abogan por ayuda, en este caso del gobierno, ante la difícil situación que están enfrentando con esto de las aguas bañales al frente de su casa y la escasez de agua potable, y más ahora con esta pandemia, y nada, no encuentran oídos, no encuentran quién los atienda, y suman varios meses en esta situación, incluso con casos de dengue y cosas más serias como el caso de una embarazada que estuvo internada por una complicación pulmonar por esta misma situación.
Enrique, 22 días está hablando esta mujer que te está refiriendo en terapia intensiva, en peligro de la vida por la infección, producto de las infecciones que hay ahí. ¿Cuál es el papel de las autoridades cubanas?
Mira, yo me he quedado perplejo, porque fue una mujer que estuvo hospitalizada e incluso saliendo del hospital con esa patología, su niña de 4 años también estuvo con el dengue. Entonces, saca las conclusiones tú, qué papel están jugando las autoridades sanitarias en este sentido, cuando ni el médico de la familia hace nada, ni las autoridades pertinentes que tienen que darse cuenta de estas cosas, incluso esto con el lío del pesquisaje, ahí no ha ido nadie, van con el pesquisaje, dime todo está bien y se van. Entonces saca cuenta a qué plano han sido delegadas esas personas, están olvidadas por completo.
Enrique, la investigación que ustedes, tú y Vladimir han hecho, ahí hay personas que son hasta miembros del Partido Comunista.
Claro que sí, y te puedo citar exactamente, ahí hay un joven, Leinier Arango, que es militante del Partido Comunista, y Leinier en un momento dado le mandó un mensaje a Miguel Díaz-Canel para que, él lo refiera como su presidente, que por favor, que le prestara atención requería a esa situación, una situación que a todas luces está siendo desatendida y desoída por todos. Imagínate tú que se puede esperar un miembro del Partido Comunista de Cuba, está ante las cámaras de la prensa independiente, reconociendo, dicho sea de paso, la labor que hacemos, pero reconociendo también la gravedad y la falta de atención por parte del régimen ante estas situaciones.
Cómo no. Gracias, Enrique Díaz, de la capital cubana. Nos quedamos en La Habana. Vamos a hablar con el otro autor de esta historia, el también periodista independiente, Vladimir Turro. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, gracias por estar contigo nuevamente. Excelente el trabajo este que han publicado tú y Enriquito en Cubanet sobre esta cuartería, Las Delicias 419, entre Luz y Alta Riva, en el barrio del Auto, en el municipio de 10 de Octubre. Vladimir, patéticas las condiciones de ahí en medio del coronavirus, y pongo esto a colisión, que a todos ustedes, sin tener los detalles, por supuesto, con lo que dijo anoche en mesa redonda el ministro de la construcción cubano, específicamente René Mesa Villafaña, que aún permanecen más de 10.000 cubanos viviendo en cuarterías a lo largo y ancho del país. ¿Cuál es la situación de esta cuartería ahí en La Auto?
Sí, Tomás, como bien dices, la situación de estas personas es una situación crítica en medio del contexto de la COVID-19. Estas personas están extremadamente afectadas con el tema de una provisión de aguas albañales que corre a lo largo y ancho de toda la cuartería. Estamos hablando, no sé, quizás de 10 o 12 familias o un poquito más que están afectadas por esta situación, y además que no tienen un abasto de agua potable cada 4 días y no pueden incluso ni llenar un tanque de agua. Es un tanque de 55 años. 4 y 5 días con 3-4 cubitos de agua, lo cual se le hace difícil la higiene, lo cual se le hace difícil la situación de lavar los alimentos. Es una situación bien crítica, y además de esto, todas las infecciones que conllevan de aguas pañales. Estamos hablando que están padeciendo hace alrededor de 2 años y pico que el gobierno comenzó a hacer una reparación y que la dejó a media, y aquello continúa en estado crítico, con una cierta cantidad, es decir, con un peligro real para ellos, para su vida, por en medio de la pandemia y las infecciones que pueden subir a partir de esta tuvisión.
Las gracias de la capital cubana, destacado periodista Vladimir Turro. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 29 de mayo. Nos vamos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y en breve regresamos con nuevos invitados en esta tarde de viernes aquí en Radio Martí, en esta programación especial.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses, es una familia entera de viruses, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica, y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, de regreso a nuestro espacio Cuba al día este viernes 29 de mayo. Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés, el ingeniero del control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Antes de irnos con nuestros invitados en la segunda parte del espacio, vamos a hablar de algunas noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en Radio Martí. Cuba, entre los países en riesgo de inseguridad alimentaria severa, asegura Naciones Unidas. Naciones Unidas considera que Cuba está entre los países de América Latina y el Caribe en riesgo de inseguridad alimentaria severa en el 2020, según un informe emitido en medio de la pandemia del coronavirus. Desde La Habana, el historiador y economista Roberto Díaz Vázquez dijo a Radio y Televisión Martí que Cuba, ya antes de la propagación del COVID-19, estaba presentando dificultades con sus finanzas internas, profundizadas con algunas de las restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. También en el panorama informativo nacional, pues Estados Unidos ha limitado los vuelos charter a Cuba a 3.600 por año. El Departamento de Transporte, el DOT, de Estados Unidos anunció el jueves que limitará los vuelos charter a Cuba a 3.600 por año, en correspondencia con la política de la administración del presidente Donald Trump. Y sumado a esto, en el panorama informativo nacional, la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz recibió una prohibición de llamadas telefónicas por 30 días desde la cárcel de mujeres conocida como Veguitas, en la provincia de Las Tunas, donde está confinada. Informaron sus familiares y según lo que les dijo la Dirección Provincial de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior. Preocupados por la falta de noticias desde hace varias semanas, el esposo y la mamá de Nieto Muñoz se presentaron el jueves en las oficinas del Ministerio del Interior para indagar sobre su caso. La mamá de Mar entregó por escrito una súplica de madre y una solicitud de traslado hacia La Habana, dijo a Radio y Televisión Martí el expreso político y esposo de Aymara Nieto, Ismael Boris Reñí. Esta es la situación que tenemos en el panorama informativo nacional, y en esta segunda parte del espacio vamos a intentar darle seguimiento a la situación de todo lo que está ocurriendo más adelante con la información en la capital cubana de lo que dio lo que dijo ayer el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, en Mesa Redonda. Pero ahora, ayer, un importante evento también transcurrió en la capital cubana. El Instituto Patmos, pues, auspició un evento sobre la situación de la libertad religiosa a nivel continental, y el tema de Cuba fue agenda central en este evento. El contacto lo tenemos en Washington, D.C., con el pastor bautista y director del Instituto Patmos, Mario Félix Llorar. Pastor Mario Félix, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para Patricia, para todos los que hacen posible el programa y para, por supuesto, la audiencia dentro de Cuba.
Bueno, estamos en esta situación especial, producto de problemas técnicos, tuvimos dificultades en el edificio, Dios mediante, esperamos regresar la próxima semana, pero desde casa estamos aquí cumpliendo nuestra misión por el mandato del Congreso de los Estados Unidos. Mario, importante lo ocurrido la víspera, cuéntanos los detalles de este importante evento en cuanto a la libertad religiosa y en el contexto cubano, qué se habló, dónde se habló y qué fueron los temas que fluyeron allí.
Sí, Tomás, tú mismo en tu programa recuerdo que tuviste la primicia respecto a aquel día cuando la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos para las Libertades Religiosas Internacionales había dado la noticia de que Cuba estaba incluida en su lista especial de vigilancia de países que donde el gobierno se involucra o tolera violaciones graves de la libertad de religión o creencia. Recuerdo que tuviste la primicia porque la Comisión de Libertad Religiosa lo había dado a conocer un mediodía y tú en tu programa enseguida incluso me entrevistaste a mí también y allí lo dijimos. Bueno, pues esto es un eco de eso. Ha sido una conferencia virtual donde dos organizaciones que defendemos la libertad religiosa, en este caso la Organización de Ayuda de Alcance a las Américas, que dirige el evangélico Teo Babún, que también tú has entrevistado en el programa, y nosotros como Instituto Patmos, y también con participación de Solidaridad Cristiana Mundial, que habló acerca de los informes que elabora acerca de Cuba, pues convocamos a esta conferencia virtual en la cual invitamos precisamente a comisionados de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos que estuvieron presentes, y en esa conferencia estuvieron como participantes varias personas que trabajan también para el Departamento de Estado, y nosotros valoramos dos de los países que están incluidos en esa lista, Cuba, pero también Nicaragua. Nicaragua porque Nicaragua es la primera vez que se incluye en esta lista de vigilancia especial. Cuba ya se mantenía por varios años, pero Nicaragua por primera vez se le incluye, dadas las persecuciones y todas las cosas que han tenido lugar allí en contra de la Iglesia Católica en los pasados meses. Tú sabes que hubo iglesias incluso asediadas, y sucedieron cosas gravísimas, sacerdotes golpeados, todo eso. Entonces, personas que trabajan en relación a Nicaragua y que son nicaragüenses, más nosotros como cubanos nos unimos en esta conferencia virtual, se pusieron también fragmentos de videos con intervenciones de un sacerdote nicaragüense, pero también con intervenciones de hermanos nuestros dentro de la isla y muchas muestras visuales que incluyeron a pastores y amigos a los cuales tú das seguimiento constante. Por ejemplo, ahí estaba la foto de nuestro Roberto de Jesús Quiñones Haces, que lamentablemente continúa preso a pesar de todo lo que se ha hecho. Fotos del pastor Rigal, fotos de nuestro hermano Alain Toledano, de todos estos líderes del movimiento apostólico, de los Benei Anusim, por supuesto, con sus niños estaba la foto, de todos ellos se habló, y en video estuvieron las intervenciones del sacerdote católico José Castor, también de pastores como Gilbert Durán o Sandy Cancino de la Liga Evangélica en La Habana. O sea que no quedó duda de todas las flagrantes violaciones. Esto le quedó muy claro a los comisionados que estaban allí presentes y que intervinieron como parte del panel de la conferencia, y incluso por parte del público pues se hicieron preguntas muy interesantes que nos permitieron tanto a Nicaragua como a Cuba pues confirmar y fundamentar que está muy bien puesta en esta lista de vigilancia especial y que merecen todo un seguimiento porque las violaciones son realmente bochornosas en nuestros países y anhelamos que un día tengamos naciones donde por fin sean respetadas las libertades.
Mario, Pastor Mario Félix Llorar, en el tema de las libertades religiosas en Cuba, varias de las denominaciones que están afectadas, los apostólicos, metodistas, bautistas, muchas de estas denominaciones tienen una preponderancia internacional de peso. ¿Qué se puede hacer para llegar a nivel internacional a los sectores que apoyan y que son los centros de comando de estas instituciones para llamar la atención de lo que ocurre en Cuba y que se disfraza a través de la legalidad, de la supuesta legalidad que ofrecen pues las instituciones en Cuba para la libertad religiosa, que sabemos que es falsa?
Exactamente, Tomás. Mira, estamos tratando de empujar en relación a eso. Yo mismo, que soy pastor bautista y que ahora pues estoy involucrado y formo parte de la Convención del Sur de los Estados Unidos, que es la que relaciones históricas de más de cerca ha tenido con la Convención Occidental, a la cual yo pertenecí hasta que salí de Cuba, estoy enfrentando esa situación directamente, y es el ejemplo más cercano que te puedo poner. El asunto es que las convenciones y las instancias internacionales muchas veces tienen temor de afectar a las instancias nacionales. Por ejemplo, la Convención del Sur teme, y tal es así, te lo puedo decir así, que con alguna declaración, más que ayudar, pueda afectar el desenvolvimiento de la Convención Bautista de Cuba Occidental, y muchas veces los propios líderes, presidentes de estas convenciones nacionales, ayudan a que esa situación se mantenga, como te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque le piden a los líderes de las denominaciones internacionales, lo cual es un flagrante error, que por favor no hagan declaraciones porque les pueden poner la cosa peor. Yo considero que es un error. Tú y yo sabemos y lo hemos dicho siempre que el silencio no es una opción, pero a veces estos líderes nacionales piensan que sí, piensan que es mejor guardar silencio. Y al no pedirle ellos mismos como líderes de las denominaciones auxilio a las denominaciones internacionales, entonces las denominaciones internacionales, que saben y conocen que perfectamente son violaciones, prefieren mantener en silencio, aunque nosotros estamos en contacto y diálogo con ellos. Nosotros estamos tratando, más que convencer a las denominaciones internacionales, de convencer a los líderes nacionales dentro de Cuba que el silencio no es una opción, que de nada sirve, que es muy importante que pidan ayuda y que le dejen saber a sus partes internacionales de que sí hablen, porque las partes internacionales, si ellos les piden que emitan cartas, que emitan documentos, lo van a hacer. Pero esto es una muestra más de hasta dónde llega la situación tan penosa en Cuba, Tomás. Es terrible.
Mario, son múltiples los pastores que no solo están imposibilitados de salir del país, sino que se les impide su culto en sus propias iglesias, se les confisca las propiedades donde están a pesar de la legalidad de las mismas. En fin, el tema es mucho más complicado, me parece a mí, no sé si tú estás de acuerdo, que con la información que está disponible a nivel internacional.
Sí, totalmente de acuerdo, Tomás. Yo siempre digo que, por ejemplo, los informes que elabora el Instituto Pasmo son apenas la punta de un iceberg, que todo lo que se oculta debajo es mucho peor. Y lo que te decía anteriormente, muchas veces las propias denominaciones, iglesias, pastores que reciben las violaciones prefieren callar. E incluso cuando nosotros nos enteramos que les hacemos saber que estamos en la disposición de hacerlo saber, ellos nos piden, por favor, no lo digan, porque las amenazas de la Oficina de Asuntos Religiosos son muy grandes y ustedes, con el deseo de ayudarnos, lo que pueden hacer es causarnos más daño todavía. Les pedimos que no lo hagan. Nosotros somos muy respetuosos y lamentamos mucho porque tenemos datos que realmente nos hacen sentir muy tristes por las cosas que conocemos y que a veces no podemos decir porque las propias iglesias que son objeto de esas violaciones no nos lo permiten, Tomás. Quiero decirte que aproveché en esta conferencia virtual para hablar del más reciente ataque a las libertades religiosas en Cuba que sufrí yo directamente, mi esposa Joaxis también, pero también la iglesia Jesus Worship Center y el pastor Fran López, que es amigo de muchas iglesias en Cuba, en las palabras de ataque del canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, porque nosotros consideramos que esto, más que un ataque personal a nosotros, ha sido un ataque al difamar de pastores e iglesias que en lo absoluto tenemos que ver con violencia, porque nosotros predicamos todo lo contrario, predicamos la paz, y sí predicamos la justicia, pero predicamos que para obtener la justicia debemos siempre usar vías no violentas y vías pacíficas como las que usó Martin Luther King. Por lo tanto, aprovechamos esta conferencia virtual para denunciar este ataque tan grande en boca nada menos que del canciller cubano, que consideramos que ha sido una de las cosas más serias que ha ocurrido en los últimos tiempos.
Las gracias en la capital estadounidense al pastor Bautista y director del Instituto Patmos, el pastor Bautista Mario Félix Lionel. Y vamos a cerrar el espacio en la tarde de este viernes 29 de mayo con lo que dijo ayer en mesa redonda el ministro de la Construcción cubano, René Mesa Villafaña. El señor René Mesa Villafaña dijo que el gobierno cubano tiene como prioridad pues la eliminación y la erradicación de los pisos de tierra en las viviendas cubanas, que actualmente alcanzan 122.072 en todo el país. También el señor Villafaña habló de la cantidad de personas que viven en ciudadelas a lo largo y ancho del país. Según el señor Villafaña, desde 2017 hay un plan para erradicar las ciudadelas en el país a nivel nacional, y ya en el 2017, en aquel momento, la ministra Ramos reconoció que habían unas 17.000 viviendas, las cuales se han extendido a 9.600 en el presente periodo. El tema de la vivienda, el tema de los barrios marginales, el tema de las personas que viven aún en ciudadelas, confirmado por este reporte que ha sacado en el día de hoy los periodistas Vladimir Turró y Enrique Díaz en el portal Cubanet sobre la situación que tienen familiares específicamente en el municipio 10 de octubre, en la cuartería Las Delicias 419, entre Luz y Alta Arriba, allí en la barriada del auto. Vamos a darle la bienvenida en la capital cubana a una destacada residente del municipio de 10 de octubre. Se trata de la economista y la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Muy buenas tardes y gracias nuevamente, Marta.
Bueno, buenas tardes para ti, el equipo de dirección, que está haciendo las cosas bien, pero con mucho trabajo, y a los oyentes del programa.
Marta, en medio de las dificultades que estamos teniendo tratando de llevar adelante la programación, ¿cuál es la situación, Marta Beatriz, sobre las ciudadelas en 10 de octubre donde tú vives? Cuando ayer el señor Mesa Villafaña acudió a Mesa Redonda y reconoció que a pesar de que en el 2017 la ministra de turno anunció que se eliminarían las ciudadelas, reconoció a este señor ayer que aún permanecen cerca de 10.000 ciudadelas a nivel nacional. En 10 de octubre, ¿cuál es la situación con el tema?
Mira, este es un municipio muy poblado, y por esa situación, al igual que en Sabana, hay una cantidad considerable de ciudadelas. Pero eso no es tan grave como las contradicciones que está teniendo entre sí esta dirección, llamémoslo así, de nuestro país. Este señor ministro dijo, era el segundo año, después de 61 años de revolución, el segundo año del programa de construcción de vivienda, lo que te da a entender que tuvieron 59 años sin ocuparse. Él plantea que al cierre de abril de un plan de 41.000 viviendas, hay 13.958 hechos. Pero hay que preguntarse, después de decir esto, ¿qué cosa explicó? De estas 13.958 viviendas, el Estado solamente ha hecho 3.500. 2.015 son por subsidio, o sea, la asignación del presupuesto del Estado que después las personas tienen que pagar. Y 8.000, más de 8.000 viviendas son por medios propios. ¡Qué descaro, Tomás! Decir que han hecho 13.758 viviendas al cierre de abril, y de ellas 8.000 son con medios propios. De verdad que han perdido todo el tipo de vergüenza al decir las cosas. Y también está contradiciendo a Díaz-Canel, que planteó que había que hacer 1,7 viviendas por día.
Marta, ¿tú estás en speaker o estás en la línea normal?
No, estoy en la línea normal, no me oyes.
Marta, vamos a intentar, cuelga y vamos a intentar llamarte nuevamente porque estamos teniendo dificultades en la comunicación y es muy importante lo que tú le estás diciendo a la audiencia de Cuba. Vamos a intentar nuevamente la comunicación, Marta, cuelga y vamos a llamarte nuevamente en La Habana. La economista Marta Beatriz Roca en la capital cubana, tenemos dificultades, se oye mal la comunicación. Vamos a restablecer la comunicación con ella en La Habana. Mientras tanto, pues vamos a seguir con este tema que es importantísimo, el tema de la vivienda, el reconocimiento por parte de las autoridades cubanas del desastre en cuanto al abastecimiento y la vivienda en los últimos 62 años, como decía Marta Beatriz Roque. Específicamente, tenemos el ejemplo de lo que ha ocurrido en las últimas horas con los residentes del barrio Las Delicias 419, entre Luz y Altarriba, en la barriada del Auto, en el municipio de Octubre, donde denunciaron la inoperancia de las autoridades cubanas para solucionar las tupiciones de desagüe de aguas albañales y la falta de agua potable que enfrentan en medio del COVID-19. Según residentes que viven allí, pues la situación es insostenible y tienen información las autoridades políticas de todo el territorio. Vámonos a La Habana nuevamente. Tenemos restablecido el contacto con la economista Marta Beatriz. Marta, ¿estás ahí?
Sí, estoy.
Ahora te escuchamos perfectamente. Ahora, Marta, hablábamos en el segmento anterior. Fidel Castro, cuando llegó al poder en el año 59, dijo y explicó que se iba a resolver el problema de la vivienda en Cuba. 61 años después, la situación del país es aún peor. ¿Cuál es la justificación del castrismo para esconder esta falta de respeto y esta falta de commitment de responder a las necesidades del pueblo de Cuba?
Sí, yo te diría primero que antes de 1959, en la historia de Maxwell Beraya, Fidel Castro estaba hablando de quitar los solares.
Exacto.
O sea, que fue antes. Pero bueno, yo trataba de decirte que hay una contradicción entre este programa de construcción de viviendas, que dice que son más de 41,000 viviendas anuales, y lo que planteó Díaz-Canel, que dijo que había que hacer 100,000 viviendas anuales. 1,7 viviendas por día. Y él mismo se preguntó, ¿no se puede partir una vivienda? Pero bueno, él mismo se dijo eso. Entonces hay una contradicción entre el ministro de la Construcción y Díaz-Canel. No se han puesto de acuerdo. Este señor habló con respecto a todos estos solares y todas estas cosas de un programa de rehabilitación de viviendas, donde dice que este año se han tomado 7,227 acciones, pero el plan es de 32,000 acciones para dar mantenimiento y mejorar el fondo habitacional. Este señor descubrió, al igual que Díaz-Canel descubrió la limonada, este señor descubrió que el mantenimiento de vivienda es importante, o sea que si es importante hacer vivienda, es importante mantenerla. Y precisamente el fondo habitacional cubano está en este estado de destrucción porque la dictadura no le da mantenimiento a nada y es uno de los principales problemas que vamos a tener cuando se acabe esta situación del COVID-19, que no vamos a poder recuperar las cosas que teníamos porque no se le ha dado mantenimiento a nada. Todo está yéndose a pique y poniéndose en estado de destrucción a partir de los 80 días más o menos que llevamos de este periodo de COVID. Entonces, te puedo asegurar que entre estas contradicciones está el pueblo en el medio, y el pueblo es el que sufre que una gente diga una cosa, que la otra diga otra, y que los dos no hagan nada. Eso es lo más importante y lo que hay que tener claro, y tiene que tener claro nuestra sociedad, que todo se convierte en hablar y en no hacer.
Ahora, hablando sobre este tema, Marta Beatriz Roque Cabello, y tú hablabas de que ya se suman 80 días de Cuba, entró en la fase esta del COVID-19, cada día las cifras de casos, según la información oficial, son menores. Sin embargo, En las últimas horas, en múltiples municipios de la capital cubana se reportan sospechosamente el incremento de apagones. ¿Está ocurriendo esto también en 10 de octubre?
Sí, en todos los lugares. Cuando tú estás más emocionado, se va la luz. Esto es como decimos nosotros, claro, lo correcto es cuando estás más emocionado, se retira la electricidad. Pero aquí decimos en Cuba, sí, se va la luz cuando estás más emocionado y por consiguiente te quedas sin electricidad lo mismo 20 minutos que 4 horas. Eso no tiene momento fijo, como decía un artista de televisión.
¿Y qué explicación están dando las autoridades cubanas? Porque en el pasado hablaban de reparaciones, tala de árboles. ¿Cuál es la justificación ahora para las interrupciones del servicio eléctrico?
Exceso de consumo. O sea, que están planteando que como la gente está en la casa, hay horas que se convierten en horas pico y te quieren administrar hasta en el momento en que tengas que encender el aire acondicionado. Te dice, el aire acondicionado lo puedes encender después de las 10 de la noche. Bueno, si yo tengo un aire acondicionado, ¿por qué lo tengo que encender después de las 10 de la noche? O sea, lo enciendo en el momento en que yo estime pertinente. Y eso es así. Te quieren regular todo en la vida. Todo tiene que estar regulado por la dictadura.
Gracias a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Concluimos así en nuestro espacio Cuba al Día, esta jornada informativa, este viernes 29 de mayo, con este propósito de llevar a Cuba en medio de las dificultades toda la información en el panorama nacional. El agradecimiento, como siempre, en la tarde de hoy a nuestro técnico, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico, y como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción general del espacio. Un gusto. Un placer tuvo Tomás Cardoza haber compartido con ustedes en medio de las dificultades, Dios mediante, a partir del próximo lunes a las 2 de la tarde, el compromiso informativo con la realidad nacional, Dios mediante, estaremos de vuelta a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí y esta programación especial. Buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia.